Entrevista.
Es médico veterinario. Fue director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal, INBA, durante el gobierno de la calle Pou. Cargo del que renunció tras diferencias con la Federación Rural y otras organizaciones.
Luego de su renuncia,
Cosia quedó en la órbita del gobierno como asesor, enfocado en las políticas de tenencia responsable en la órbita de presidencia.
Imagina el cambio, trabaja en función de él, pronto dirás que eso siempre existió. Y hoy la gente cree que siempre existió el INBA, que siempre existieron las castraciones, que siempre... Bueno, no era así.
Apoyó la candidatura de Luis Lacalle Pou como presidente en la elección de 2019, cuando militó junto al líder histórico del Movimiento Nacional de Rocha, Carlos Julio Pereira, quien falleció en febrero de 2020.
Además,
trabajó en el programa de gobierno de Laura Raffo, en donde coordinó el capítulo de bienestar animal. Durante la campaña electoral, el exdirector del INBA se postuló como diputado por la lista 504 en apoyo a la candidatura de Raffo, con una foto donde se lo podía ver con dos perros golden, pacientes de su veterinaria. Es promotor de leyes de bienestar animal y tenencia responsable y ha presentado más de 10 proyectos de ley, entre los que se incluye la prohibición de pirotecnia con sonido, la prohibición de la tracción a sangre y la identificación canina.
Estamos hablando de un tema que ha sido la razón de nuestra vida, la motivación política también, y que lo es de miles de ciudadanos. Yo siempre digo, este tema quizás no defina el voto de los uruguayos hoy, pero quienes manejen este tema con cierta sensibilidad sí van a poder mejorar quizás la percepción ciudadana.
Hoy nos visita, en Punto de Encuentro,
entrevista,
Gastón Cosia.
Está con nosotros Gastón Cosia ya, que quedó presentado por Roxana y ese resumen a manera de bibliografía, un poco de biografía, un poco que hace para cada invitado. Bienvenido.
Muchas gracias, muy lindo el resumen, la verdad que refleja muy bien el trabajo de estos años.
De estos últimos años, sobre todo, vamos a enfocarnos un poco en la nota, en el tema de la pirotecnia y una jornada como la de hoy, que hoy y el 31, ¿no? Suelen ser noches bravas para algunas personas y muchos animales, y es bueno tenerlo en cuenta. Llegó temprano Papá Noel por acá por la radio, ¿eh?
Sí.
Y nos trajo el libro, qué coincidencia, escrito por el propio Cosia sobre Carlos Julio, a quien acompañó en
un
esa...
Un gran mentor en todo esto de tratar de hacer de las ideas y de las propuestas y de nuestra vocación también un servicio público a través de la política.
Pero me surgió la curiosidad, y arranco por ahí, me salgo un poco del foco que será el que planteamos en la entrevista, en esto de la tenencia responsable. Habló con Ojeda estos últimos meses, que estuvo en la campaña hablando de adoptar un perro. Y...
No, la coincidencia que tenemos con Ojeda es que la doctora Iríbar, que es una de las asesoras, sí, fue quien trabajó conmigo en el 2019.
Mirá.
En el programa de Luis Lacalle Pou y estaba en nuestra agrupación.
Así que estaba bien asesorado, por lo menos.
Bueno, sí, tenemos muchas coincidencias con Gabriela. Es más, ella me prologó un libro sobre el bienestar animal. Así que
bien,
las coincidencias existían.
¿Sí? Está bien. ¿Cómo cree que se trató el tema en la campaña?
Bueno, yo siempre digo, cuando siento estas cosas mencionarse en la agenda pública, para mí es como estar en Disneylandia. Porque cuando el otro día escuchaba al alcalde del municipio F vanagloriarse de que había hecho 9.700 castraciones con recursos del municipio, yo siento un regocijo cuando siento esas cosas.
Ajá.
Lo mismo ahora que vamos a hablar de una ley de pirotecnia que está aprobada, pero hace 6 años, cuando yo presenté el primer proyecto, salía en la diaria como los proyectos más curiosos, por no decir disparatados,
sí,
que se habían presentado en ese año. Entonces, son cosas que a mí me parece que, por supuesto, necesitan más profundidad, ¿no? En muchos casos, cuando se ve el eslogan o el título, muchas veces en una campaña electoral puede caer como algo en busca de
aprovechamiento,
un nicho electoral. A mí me han muchas veces catalogado de esa manera.
Ajá.
Pero creo que tiene mucha actualidad, como siempre digo. Esto todavía en Uruguay no define un voto de un ciudadano,
sí,
pero sí es un complemento muy necesario en un programa que tiene que tener un paquete y que tiene que tener una serie de prioridades públicas, y hoy el bienestar animal está dentro de lo que a las personas les importa que un gobierno destine recursos humanos, recursos técnicos.
Y no es que sea más o menos importante, pero seguramente es mucho más cercano a, al ciudadano común, al ciudadano de a pie, o a mucha gente por lo menos, que hablar, no sé, de metas de déficit fiscal, ¿no? Claro. Le quedan lejísimos de su día a día.
Bueno, pero nosotros no nos olvidemos que tuvimos algo que nos cambió a todas, a todos, que fue la pandemia. Y la pandemia tuvo mucho de esto de reflexionar sobre el medio ambiente, sobre nuestro vínculo con los animales, claro, sobre la salud, el concepto de una sola salud.
¿Cuánta gente quedó mano a mano con su mascota también, o con algunos pocos integrantes de la familia y las mascotas?
Yo voy un poco más al enfoque integral de dónde salió esto, de que esto es un virus, de que se contagia, sí, de que en su origen podían haber animales. Hoy tenemos epidemias.
Si los animales eran o no,
transmitían o no, porque convivían con nosotros. Hoy tenemos el problema de la gripe aviar a nivel mundial y nuevas enfermedades que surgen. Entonces también las estrategias de salud tienen que tener hoy este componente de concebir a el animal que convive, el animal doméstico, el animal silvestre, en una estrategia común que nosotros denominamos una sola salud. Y ese es el gran hoy lema, leitmotiv de las políticas mundiales de la Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de la Salud Animal, de converger en esto. Y el proyecto de pirotecnia tiene mucho que ver con eso.
A ver, hablemos de la pirotecnia, porque en esto de la cercanía, la cotidianidad, en esta mañana, además de los preparativos para la noche de hoy, para el día de mañana, hay mucha gente pensando, ¿qué hago con mi perro? ¿Qué hago con mi gato? ¿Me voy a ir de mi casa? ¿Se va a quedar solo? ¿Cuál es el mejor hábitat que le puedo dar para atravesar un momento que a muchos animales los estresa, ¿no? Sobre todo lo que es la pirotecnia sonora.
Exacto, esto nos acercábamos en un principio, en mi caso como veterinario, que hacía urgencias, que atendía una clínica de barrio, a la preocupación que tenía el dueño de la mascota, o el tutor, como decimos ahora, de la mascota. Eso hacía que nos preocupáramos de una visión parcial de la situación, que era muy importante, pero que implica también cosas que hacen a la cotidianidad.
A ver.
Hoy mucha gente se está planteando, ¿qué hago con el perro? Me tengo que ir a lo de mi suegra, me tengo que ir a lo de mi tía, a pasar la noche, y bueno, dejo el perro solo, no lo dejo. Condiciona muchísimo para una familia qué hacer con sus animales de compañía. Pero no solo eso, sino que algunos de ellos tienen fobias o angustias o distintas reacciones ante el ruido. Ellos tienen una sensibilidad mucho mayor que la nuestra.
Totalmente.
Y esto generaba que, bueno, a la veterinaria nos hicieran muchísimas consultas durante muchos años y se desarrollara una industria de medicamentos tranquilizantes que era bastante importante. Era una zafra en las clínicas veterinarias vender
tranquilizantes
para los perros. Claro. Pero estoy hablando de un negocio muy importante durante muchas décadas.
Porque, y ahí estaba esa situación de la persona que veía a su perro estresado.
Exacto, y recurre
en la medianoche de hoy.
Entonces, bueno.
Porque después está la otra historia, que son los perros que se pierden, ¿no? Claro. Accidentes, etcétera. Pero
yo siempre cuento que una de mis patas en la vocación por este tema fue el recuerdo frustrante y traumatizante de niño que me contaba mi mamá de una perrita que teníamos que se había escapado. Yo era una perrita laica que teníamos en casa, se escapó en una fiesta, por los fuegos artificiales. Pero después lo constaté trabajando en las urgencias, 24 y 31, toda la noche. Perros mordiendo bombas de estruendo, perros incluso que quedaban colgados en las cercas, en las verjas, por quererse escapar, perros perdidos.
Bueno, yo el año nuevo pasado, la madrugada del primero, es decir, posnoche del 31, rescaté un perrito que estaba corriendo totalmente desorientado, un perrito era bastante grande, por la rambla de Punta del Este, por la rambla de La Brava, y el tipo iba por los carriles de los autos y no se salía de la calle, hasta que, bueno, le aflojé, le paré al lado, logré que subiera al auto y, bueno, por una noche por lo menos lo mantuve en la casa. Se había perdido, tratamos de encontrar al dueño, no lo logramos, bueno, después le intentamos conseguir un nuevo dueño, un alojamiento, digamos, porque además yo me iba del país, no podía hacerme cargo, pero por lo menos lo zafó de que lo atropellara un auto, ¿no? Que además es un problema con la persona que va en el vehículo, digamos.
Totalmente. Accidentes por mordeduras.
También.
Porque a veces hay animales que, bueno, en ese estado que entran, por la fobia, por la angustia, empiezan a tener reacciones que no son las típicas.
Sí, el cuidado de subir a un auto perro que no conocía y que
La mayoría de los accidentes por mordedura en Uruguay, el 80% son en la casa o en el entorno de la casa. Y son perros conocidos o con dueño. Sí. Y una de las situaciones se da cuando hay este estrés. Y esto genera estrés en los animales.
Sí, sí. Que lo sufren en sí mismo, pero que además pueden tener otras consecuencias.
Y cuando empezamos con el proyecto, el enfoque personal era ese. Pero ¿por qué digo que esto fue virando hacia ese concepto más grande de una sola salud? Porque empezamos a unirnos con otros colectivos que también se afectaban por esto. No era solo quienes trabajábamos con animales, sino que bueno, nos acercamos a las organizaciones que trabajan con personas que están dentro del trastorno del espectro autista.
Ajá.
Y tenían una, y yo aprendí muchísimo ahí, porque me empecé a reunir con ellos, me empezaron a contar, no era un tema que yo lo tuviera cerca, y empezó a generarse un feedback, hay una asociación de intereses. Uh-huh. También con la gente que trabajaba con la fauna silvestre, Coendú y otras organizaciones, porque hay una afectación a nivel de los pájaros,
claro,
de la vida en la naturaleza.
Sí, sí,
¿no?
La vida silvestre.
Tremendo. Y en el medio ambiente, porque todo lo que se produce, que son toneladas de material que se utiliza en la pirotecnia, luego eso va a los contenedores, a los cursos de agua.
Tal cual.
Y son muchos metales pesados.
Ni hablar del fuego, además, ¿no?
Y eso empezó a ser una cosa muy interesante, pero lo más lindo es que también hay la vocación política, ¿no? Porque yo cuento siempre, lo conté en el Parlamento, una de las experiencias más lindas que tuve en la política fue cuando me llama un edil de Río Negro, del Frente Amplio, Lambató, Milton, y me dice, Gastón, mirá que yo leí tu proyecto de ley y lo quiero presentar en Río Negro. Y para mí era una situación muy muy extraña.
A nivel departamental, digamos.
Claro, en la Junta. Era de otro partido y digo, pero claro, cómo no, yo no lo conocía.
Sí.
Digo, me parece muy importante, le digo, que esto lo trabajemos. Y así es que fueron marchando estas cosas, recorrí el país con esto, juntas departamentales, programas, y se generó un cambio cultural en muy pocos años, que es eso que hoy escuchaba yo la frase que siempre repetíamos desde la Asociación de Estudiantes, eso de imaginar un cambio, trabajar por él. Hoy la gente ya piensa, ya ve el aspecto negativo de la pirotecnia como una de las cosas que surgen, sí. No como cuando yo presenté el proyecto, que era todo felicidad.
Claro, se habla de pirotecnia hoy y hay mucha gente que el reflejo no es festejo, sino que disparate.
Exacto, se generó esa conciencia en muy poco tiempo y gracias a un factor que fue multicausal de personas que empezaron a decir, bueno, nosotros podemos expresar esto, que nosotros nos sentimos mal con la pirotecnia, sí. Porque hasta ahí la pirotecnia se asociaba a que era todo felicidad y sí, era todo maravilloso. Y gente que no estaba en condiciones quizá de expresar eso, y lo empezó a expresar con tal fuerza.
Decir, la dificultad era el que se preocupaba por el animal, no, qué disparate.
Claro, veces... era algo como visto como una cuestión, este es un amargado.
Sí, claro. o la persona que está dentro del espectro. Yo tengo un hijo mayor podría, o entra en esa categoría, que realmente no le afectan los fuegos artificiales ni los ruidos, pero conozco muchos casos que sí.
Sí, claro. Sí, no todos, ¿no? Claro.
Por eso, ¿y te parece que ha disminuido?
Mucho, mucho.
Porque yo tengo esa percepción, no sé si hay números que lo avalen.
Cuando empezamos con esto, era la época en que ya desde el 15 de diciembre...
Sí, la niños, noche de las luces... Y...
Los niños... salían a con la pirotecnia, el estruendo,
los traques
por todo el barrio. Era algo que se jugaba desde el 15 de diciembre hasta el 10 de
sí,
enero.
Sí, hoy eso no se ve.
No se ve tanto,
no, por lo menos tanto, ¿no?
No tanto.
Se escucha así, sobre todo sobre la medianoche, madrugada, lugares donde en celebraciones
en algún festejo.
Recordemos que esto tiene varios puntos de control, ¿no? La intendencia, cada intendencia es la que habilita la venta, ¿no? O sea, los puestos tienen que estar habilitados. Lo que se vende tiene que haber sido inspeccionado por el Ministerio de Defensa, el Servicio de Material y Armamento. Y la Dirección de Bomberos es la que también da autorización. Bueno, esto era un caos hace 10 años.
Sí.
Ahí en esa experiencia que tuve tan linda de recorrer el país, en las juntas, que fueron todas no, pero la gran mayoría resolviendo legislaciones departamentales restrictivas de la pirotecnia antes que la ley nacional.
Ajá.
En ese proceso yo me encontré con maestras con las cuales charlaba y me decía, ay, pero acá los niños de la escuela, para financiar su paseo de fin de año, venden pirotecnia en puestitos en la calle.
Puestitos callejeros, sí. Yo le contaba ayer a Fabián que fue mi primer emprendimiento.
Para mucho. Hoy en Montevideo no se puede vender pirotecnia a menores de 16 años.
Ajá.
Y tienen que tener un cartel los puestos habilitados por la intendencia y no puede estar en cualquier lado. Hay una normativa muy estricta donde se pueden ubicar, en qué zonas, con qué condiciones. Todo eso está, digamos, publicado. Y más allá de que siempre existe la venta, que
no clandestina,
es informal, sí, clandestina,
de contrabando.
Pero lo oficial está establecido y, bueno, lo que se hace al margen está sujeto a que se dé comicio, que se inspeccione.
Sí, claro.
Pero ha habido mucho cambio y lo más lindo fue de encontrarnos con la resistencia del mundo empresarial de la pirotecnia, que fue muy dura. Cuando yo presento el proyecto hubo un enfrentamiento muy fuerte, a la colaboración.
Ha habido tal cambio cultural que la empresa se ha tenido que adaptar a lo que la gente la acepta y lo que no.
Entonces, hoy, esta ley que sale primero porque el proyecto mío era restrictivo total, porque yo me basé en la legislación chilena, que es maravillosa para mí, ¿no?
Sí.
Que bajó de 100 niños quemados por año en Chile, graves, a la eliminación total de la pirotecnia, a tener cero niños quemados. Pero en Chile no se puede tirar ni un chasquibum.
Ajá.
Entonces, esa legislación que yo tomo a iniciativa, bueno, en su época la había hecho Bachelet como ministra de Salud Pública, había impulsado todo un cambio cultural radical, porque lo que a ellos les importaba, que en Uruguay también es importante, eran los niños quemados.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, de eso pasamos a ponernos de acuerdo con la bancada del Frente Amplio, que estaba Gerardo Núñez, Ana Olivera, Cristina Lustre, con la gente de Cabildo Abierto. Acá Silvana Pérez Bonavita presenta un proyecto que habla solo de la pirotecnia de estruendo.
Ajá.
Y bueno, yo dije, está la oportunidad, porque yo no puedo seguir en las cuchillas contra toda la pirotecnia, porque tampoco el objetivo era ese.
Sí, claro.
Entonces nos pusimos todos de acuerdo, y realmente ahí trabajó el ejército, trabajaron los importadores y los vendedores de pirotecnia, y salió esta ley, que bueno, tendrá sus carencias, pero regula, habla de los decibeles.
¿Qué establece?
Bueno, la ley establece 110 decibeles en esta primera etapa, a los 2 años baja a 105.
Ajá.
Es un sonido, bueno, que no es un sonido estruendoso, es un sonido
sí, importante. Sí, se escucha una explosión, pero no digamos que parece que están dando los tiros por
exacto,
ahí.
Exacto, y que si bien habría que seguir en la etapa de la reglamentación, que es lo que necesariamente tiene que tener toda una ley.
Ajá.
Que es lo que está faltando
eso
ahora.
Eso todavía está pendiente. ¿Cuándo se aprobó la ley?
El año pasado.
Y todavía no se reglamentó.
No, aquí en Uruguay es muy...
Sí, cuesta, sí, está
¿no?
bien.
Pero sí dio una pauta, ¿no?
Claro,
y habló del concepto...
Y además están las regulaciones departamentales.
Exacto, y del concepto restrictivo, claro, que nos importaba a muchos de nosotros. Que la ley lo que establece es que, bueno, esto no es tan divertido y tan inocuo y tan maravilloso. Esto tiene consecuencias. Entonces el concepto está visto desde la salud, desde ese concepto, una salud. Y diciembre, en el proyecto dice, es el mes de la concientización para el uso responsable de esta temática.
Claro, ¿sí? ¿Y qué significa uso responsable?
Bueno, primero que los niños tienen que estar siempre acompañados de adultos, no se puede utilizar pirotecnia, no se puede comercializar a los niños, saber que el abusar de este uso genera un impacto negativo en el otro, que hay Ajá. personas que lo sufren, y nos falta avanzar muchísimo, ¿no? Porque, a ver, hay
sí,
cosas totalmente
innecesarias. Esta conciencia cultural todavía no
claro.
impide que haya excesos, digamos.
Yo todavía no pude ir al PICNT a decirle, bueno, hacer una marcha. ¿Por qué tiene que tirar bomba brasileña?
Sí,
o ir a hablar con la gente del fútbol, ¿no? Estamos en el Estadio Centenario.
En el fútbol también igual ha disminuido bastante, ¿no?
Hay 8 centros.
Sí, de hecho la Conmebol, claro, lo sanciona. Y bueno, Peñarol ahora se llevó una multa bastante importante, además de cierre de cancha por 3 partidos de la próxima Copa Libertadores, justamente por esto y otras cosas. Pero es cierto que en el fútbol, sobre todo en los partidos de importantes o de Copa Libertadores, se promueve la utilización de este tipo de
pirotecnia. El entorno del Estadio Centenario es un entorno de salud.
Claro.
Tenemos hospital de clínica, tenemos todas las mutualistas privadas allí, y eso es un disparate. Y bueno, y seguir con eso, con esa prédica que va generando conciencia, bueno, va a llevar muchos años, pero el primer paso se dio. El impacto se está notando, tú decías, bueno, si es real. Bueno, sí, hay un estudio hecho, creo que se hizo hace un par de años por periodistas del Observador, ellos hicieron un seguimiento de las importaciones, de la venta. La ley establece el rotulado.
Y eso, además se venden otras cosas. Por ejemplo, yo he visto los stickers, por llamarlo así, de Pet Friendly.
Exacto. Y el negocio de los veterinarios cambió.
Bueno, ahí los colegas no estarán tan contentos, ¿no? En realidad sí tienen vocación por el cuidado animal, digamos que sí, la parte del negocio.
Un colega, Jorge, decía, Jorge, bueno, fíjate, los tranquilizantes, cómo estamos para fin de año, porque sí. Había que hacer un pedido, porque era aquello, estábamos hasta las 8 de la noche vendiendo pastillas tranquilizantes para los perros. Bueno, ahora no.
No.
No, y ahora también hay un viraje hacia lo natural, entonces hay muchas medidas que yo recomiendo a la audiencia que se acerque a su veterinaria.
Ajá.
Para que lo puedan asesorar. Hoy los pacientes que atendemos por suerte en la medicina veterinaria en Uruguay y en el mundo son muchos pacientes crónicos. Ajá. No como hace 30 años. Entonces esos pacientes crónicos tienen patologías como tenemos nosotros, insuficiencias sí. cardíacas, renales, hepáticas. Cada paciente tiene que ser tratado de una manera diferente, no hay una receta mágica.
Claro.
Pero sí saber que hay productos que son inocuos, que se basan en feromonas, que se administran, que tranquilizan. Y bueno, y después todo un manejo que tiene más que ver con lo comportamental.
Sí, y con el ambiente.
El ambiente, generar un ambiente agradable.
¿Cuáles serían esas recomendaciones?
Bueno, el primero es el más elemental. Si podemos estar con ellos...
mejor.
Tenemos que estar con ellos.
Bien.
¿No? Generarle un lugar que sea un ambiente de protección, con luz tenue, que tengan su lugar para estar.
Sí.
A veces es algún refugio, puede ser una cucha, puede ser un lugar que se acomode para que el animal esté ahí tranquilo. En algunos casos hay que modular con música que hay en YouTube, muchos lugares a donde podemos recurrir que hay música que es tranquilizante.
Ajá.
Para ellos, para perros, para
exacto.
gatos.
Mirá.
Que se puede ir a buscar allí.
Bien, eso es un buen pique.
Sí, y después hay otras cosas como puede ser, hay un vendaje Tellington que se llama, que es muy sencillo, que da cierta como contención al perro, que eso está en cualquier página de internet, se puede, Tellington se
sí.
llama, un vendaje para pirotecnia. En algunos casos, nosotros desde hace muchos años recomendábamos también poner algo en los oídos, que podía ser algún algodón, no ese algodón que se desmenuza, sino como una gasita o como algo más, bueno, poner en los oídos para bajar el impacto sonoro.
Bien.
Pero lo más recomendable es la contención. Y en
claro.
caso de no
estar con el animal, pero me dirá, no lo puedo llevar porque voy a la casa al apartamento de la tía que no me deja llevar al perro.
Lo que no podemos es dejarlo atado, dejarlo en una azotea, dejarlo en un balcón,
dejarlo en un lugar donde
sea riesgoso el escape,
claro.
el intento de escape,
sí.
¿verdad? Olvidarnos de él. Y lo otro es en el uso de estos medicamentos. Hoy estamos recomendando estas feromonas.
Bien.
Que se basan, es muy interesante, son feromonas maternas. Entonces se aplican o en difusores, o en collares, o en spray, y al animal le dan un instinto de saciedad, de estar tranquilo, de estar... él en su olfato está sintiendo el olor materno, lo cual es muy, muy interesante, ¿no? Porque le genera mucha paz. Entonces esto es lo último que se está usando. Y después los tranquilizantes que deben ser recomendados por médicos veterinarios son específicos para animales. No son los de uso humano. Y ese tipo de tranquilizantes hay de distinta generación y que eso sí necesita una prescripción veterinaria.
O sea que en realidad la lógica o el consejo pasa por... consulta de su veterinario
sí.
cabecera, más allá de los piques que le podamos dar.
Hoy es muy importante. Y después que ser conscientes que este es un problema, nosotros tenemos un 65% de la población, de acuerdo al censo, esto es oficial, que tiene animales en su casa.
¿No? Esto afecta a distintos animales, porque generalmente pensamos en el perro, pero afecta a gatos también.
Afecta a todos, pero el gato como es un animal más independiente, y
sí.
todo esto que hablamos, él se lo auto...
Se autogestiona.
Se va de repente a un lugar más tranquilo y no genera el impacto que puede generar un perro con una
igual
fobia.
Se estresan un montón los gatos.
También
¿no?
se estresan. Y es conveniente hacer esto que hablábamos, darles un lugar, un refugio.
Lo mismo.
Poner música.
Usted no es música.
A los caballos. Uno de los estudios que hay en la Universidad Internacional es en los establos de caballos, en los boxes. O en los lugares donde tenemos los estudios, ¿no?
Ajá.
El impacto en la pirotecnia, ellos están a veces en lugares muy chicos. Generalmente están
se
en lugares...
Se lastiman solos.
Claro, como están en lugares alejados del centro, pero sí hay estudios sobre ese impacto, y como hablábamos, los parques. Los parques que hoy hasta cuidamos el impacto lumínico, no sé si ustedes han visto las luces bajas. Bueno, cuando viene la pirotecnia, bueno, se desorientan, animales que están anidando, por supuesto que eso les genera muerte de pichones, desorientación. Claro. Es muy importante también tener en cuenta eso.
O sea que si uno va a utilizar pirotecnia hoy, tenga en cuenta el contexto en el que...
Sin duda. Y también saber que está prohibido.
No sé si tú cerca... Piensen que los caballitos se pueden lastimar.
Cuando yo presenté el proyecto, era desconocido un decreto que hay del Ministerio de Defensa. Ajá. O sea, no se puede usar pirotecnia en la zona costera, donde tenemos toda la forestación y todo. Ahí está prohibido desde el año 85.
Pero hay gente que igual lo...
Claro, la ciudad de la costa. La costumbre de bajar a la playa para tirar pirotecnia, y la pirotecnia cae en el monte nativo, por ejemplo.
Exacto, en los balnearios. Tenemos ahí lugares que eso es un polvorín, donde, bueno, hoy está un poco húmedo, pero cuando tenemos momentos de seca y hay lugar donde se junta vegetación y se seca, bueno, cae ahí.
Es capaz de provocar un incendio.
Y ni hablar las salidas de bomberos, ¿no? Las salidas de bomberos en esta época aumentan siempre. Hay un tema también que esto no se puede meter al contenedor. Que yo discutía...
Lo mismo que con las brasas de hoy, ¿no? Las tiras
discutía con la gente de la intención. No es la pirotecnia. Me decían, bueno, capaz que no es, pero hay algún estudio. Pues sí, las brasas es el principal factor, ¿no? Pero también, toda la pirotecnia, ¿a dónde va?
Sí, los restos...
Eso es pólvora.
Claro, los restos que muchas veces contienen pólvora, no es solo el papel, exacto, que además es peligroso en el caso de un incendio.
Todo eso queda tirado en las calles, y la gente otro día sale a la señora que... ¡Ay, los chiquititos que hicieron! Bueno, junta, ¿y dónde tira? Va para el contenedor. Entonces eso es una chispita y...
Y vuela todo.
Pero bueno, hemos avanzado mucho, es una linda... Algún día habrá que escribir todo este proceso, fue muy lindo... Pero sobre todo habla muy bien de la sociedad uruguaya, habla muy bien del sistema político dando respuesta. Nunca una ley es la mejor.
Y hay que reglamentarla.
Aquí lo que se trata es de educar y de generar. Y acá la prensa tiene un rol, y los comunicadores, muy importante. Los docentes, las escuelas, los liceos, yo he participado en muchísimas, así como tantas otras organizaciones, generando conciencia de esto. Y lo más importante es que va a haber menos niños lastimados, mutilados, quemados, va a haber menos animales también mutilados y quemados y que se escapen.
Y afectados, claro.
Y afectados. Y lo importante es que eso lo generamos entre todos, ¿no? Entonces eso es algo que habla bien de nuestra sociedad. Uh-huh. Y a quienes les guste, bueno, que se diviertan y que se concentre en el menor tiempo posible ese estruendo, y que se sepa que menos es más, uh-huh, ¿no? En muchos casos.
¿Estamos preparados para discutir lo que sería una prohibición, por ejemplo, de pirotecnia sonora?
Yo creo que no, todavía. Por eso fue algo que a mí me... Bueno, viste cómo es esto, la ética, las convicciones y se traslada a muchos ámbitos, ¿no? Sí, en el caso mío, era esa la discusión. Yo me había presentado un proyecto que era restrictivo total y tenía que...
negociar para que
hubiera algo. Claro, bueno, yo negocié, claro, me pareció muy bien. Hablé con el diputado Giannoli, que es mi compañero de partido, que estaba en la comisión. Le digo, sí, claro, vamos arriba.
¿Pero estamos bien así, o esa debería ser la meta?
Bueno, yo qué sé, yo pondría menos decibeles. Ajá. Por un tema técnico.
Sí.
Que la afectación en los animales quizás pueda ser un poco menor, pero claro, son detalles.
Sí, sí.
A mí me gustaría que esta ley se reglamentara y comenzáramos a trabajar.
¿De quién
más
depende la reglamentación?
El Ministerio de Defensa.
Ministerio de Defensa.
Tiene, como quien dice, porque es el servicio material y armamento.
Ahora aquí le apretamos, ¿viste?
Bueno, en esta época, pero lo lindo de esto, yo qué sé, yo, hablando ya de política, sí, y bueno, uno tira las líneas, porque en los temas que uno está y ya pide entrevistas, ¿no? Con el nuevo gobierno.
Ajá.
Y tenemos que trabajar todos.
No, que fue un año especial, además, con muchos cambios en muchos ministerios, con la mirada puesta
en
la selección.
Y estas son políticas de Estado, todo el paquete de bienestar animal. Quienes hemos trabajado en esto, los enemigos y los aliados, están en todos los partidos. Yo en mi partido tengo gente que va para adelante con el tema de bienestar animal y gente que me da para atrás. Uh-huh. Y así pasa en todo. No hay una unanimidad.
Bueno, de hecho, en algún momento renunciaste por diferencia con gente que tiene miradas distintas porque tiene otras tareas.
Dentro de mi partido. Claro. Entonces, ahora es la búsqueda de consolidar este proceso, es extrapartidaria, y es de consolidar políticas de Estado.
¿Pero consideras que hubo avances en este periodo, más allá de la pirotecnia, a nivel de bienestar animal?
Sin duda, sin duda hay un antes y un después. Entre otras cosas, hay recursos. Tú sabes bien que antes había una patente de perro que nadie pagaba,
no,
y que nunca recaudó dinero, tenía que subvencionarse siempre de otro lado. Bueno, ahora tenemos el impuesto, o la tasa, bueno, no es un impuesto, la tasa que se generó en sustitución de la tasa de patente de perro, se generó una tasa de los alimentos para mascotas, para animales.
Se cobra el impuesto a través de la, del alimento y no de, de la patente.
No generó un impacto, lo puedo asegurar, porque hay quienes dicen, no, no, porque esto fue a castigar a los consumidores. No, no, pues yo vendo alimento de perro,
sí,
en mis veterinarios, este, no es un chivo, sino que estoy diciendo... Sé de lo que hablo, no generó un impacto, pero las empresas no, no le movió la aguja, y eso está generando un bolso, un bolsón de dinero para políticas en bienestar animal. Primera gran medida. Segunda, los programas de control de poblaciones. Esterilización a 19 intendencias castrando. Es maravilloso, esto es un sueño para mí, para todos los que estamos en eso.
Sí.
Que se acepte la esterilización como el método de control, el método ético. Yo estuve ahora en un congreso veterinario, el PAMVET, y me quedé, yo qué sé, maravillado, porque las ponencias que había, las charlas, no tenían nada que ver con lo que se hablaba hace 5 años. Hace 5 años todavía había colegas y posturas que hablaban de la perrera, de la captura, de eliminar los perros, de matarlos.
Sí, eso ya se sacó del
totalmente.
Mapa.
Totalmente.
La esterilización tiene resistencia todavía.
Como Bambi. Y eso es maravilloso. Es la ética que nos impone la sociedad.
Ahora, la esterilización tiene todavía resistencias. Por ejemplo, desde el punto de vista ético, de gente que dice, no, pero le estoy sacando al animal
terrible.
Su naturaleza.
No, esa es la menor. La mayor resistencia que tenemos es en los sectores...
Para el otro lado.
En el campo, que nos ven hasta los colegas nuestros, dicen, no, este perro es para cazar. ¿Cómo lo voy a castrar?
Claro.
No sirve para nada si lo castro.
Bueno, por eso, ¿viste?
Este trabaja en el campo. Me arriba el ganado, me lo trae, ¿cómo lo voy a castrar? Bueno, esas son las... Y la impronta cultural machista.
Y hay...
Este es mi perro macho.
Ay, claro, cuando dices tu naturaleza estaba pensando un poco más en
entonces,
eso.
Nosotros con las familias, me pasa, es muy gracioso. Yo hablo con la señora de la casa, sí, tenemos que castrarlo, fíjate que mirá, que así no orina más acá, no sale más, no se pelea. Pero tenés que convencer a...
Al macho alfa.
Marido.
Al macho alfa.
Mi marido no quiere nada.
¿Qué lo parió?
Y bueno, y así empezamos, ¿ves? Y después explicamos las bondades... Esto tiene una perspectiva desde la salud.
¿Cuáles son las bondades?
Bueno, en la hembra y el macho.
Más allá del control.
Tenemos el primer aspecto, el control reproductivo.
Sí.
Este es un gran avance de este gobierno. En Uruguay, la esterilización es obligatoria de perros y de gatos.
Ajá.
Por ley. Falta toda la etapa de implementar controles, pero hoy es obligatorio hacerlo, salvo el que tiene un criadero.
Ajá. Eso le iba a decir, si esterilizamos a todos los perros y todos los gatos, ¿cómo se reproducen?
Quien tiene un criadero lo registra y de esa manera lleva adelante la reproducción.
Bien.
Puede ser hasta un criadero familiar en tu casa, pero tiene que registrarlo.
Bien. Perfecto. Tiene que saberse...
La política fue que hay que castrar todo. ¿Por qué? Porque tenemos una población muy alta.
Sí.
Pero las ventajas no son solo...
El hecho de una sola salud,
exacto,
una población que está muy por encima de las recomendaciones.
Sí,
¿no?
Estamos en 1.444.000 perros, somos 3.5 millones de personas, es alta.
Es que es 1 cada 10, que es...
1 cada 10, la Organización Mundial de la Salud.
O sea que estamos...
Pero bueno, es la realidad de Argentina, de Brasil, de México,
claro,
de nuestra...
Son otras culturas también,
Europa,
¿no?
Es distinto, ¿no?
Claro, por eso culturalmente...
Aquí estamos así, en Argentina es muy similar.
No, pero digo que la recomendación del OMS de repente tiene que ver con una mirada primermundista del asunto.
Sí, lo que
y con vínculos distintos con los animales.
Tiene que ver con esto que hablábamos de las enfermedades transmisibles y transmitidas por animales, ¿no?
Claro.
Tenemos, voy a nombrar cosas que la gente se va a entregar, pero una cosa que más conoce, rabia...
Sí.
Después tenemos Leishmania, que en Uruguay hay,
sí.
Y después tenemos hidatidosis, que es muy conocida, que ahora en Uruguay está un poco más controlada, pero que también, brucelosis, hay muchísimas enfermedades que pueden contagiar a los animales, hasta una parasitosis común que tenga el perro que se puede contagiar a la gente.
Así que la esterilización obligatoria a aquellos... que tienen o que pretenden tener una tenencia responsable, hay que
nosotros
decirles
lo
que sí o sí.
Y esto tiene un impacto, como tú me preguntabas, en la salud. Una perra que se castra antes del año tiene un 80% menos de probabilidades de tener tumores de mama.
¿Mirá?
nunca va a tener una
infección. Se piensa lo contrario.
No, esto está estudiado, repertorizado y presentado trabajo.
Sí, no, me imagino que si lo está diciendo es porque la ciencia lo avala.
No va a tener una infección uterina, que es una de las patologías más comunes que vemos los veterinarios en una perra de 6, 7 años sin castrar, ¿no? Los tumores de mama y las infecciones de útero que llaman piómetros. Y otros aspectos más de comportamiento que mejoran. Uh-huh. En el perro, lo que no vamos a tener es el cáncer testicular o los tumores de testículo, naturalmente, porque no los tiene más, y los problemas de próstata, que son muy comunes en los perritos viejos. Baja la incidencia de manera terrible, enorme, y los temas de comportamiento. El perro castrado es un perro menos agresivo, más tranquilo, que no genera, al no tener el efecto de la testosterona, que es la claro. que se produce en los testículos, es un animal que va a estar mucho más, digamos, acostumbrado a la convivencia del animal doméstico.
Bueno, ese es el asunto también.
Claro, porque alguien ahí te puede decir, bueno, no, pero yo quiero que el perro sea guardián y que lo tengo más por una cuestión de... Lo tengo en mi casa, pero por una cuestión también de seguridad.
Eso lo pueden decir, pero si llega a pasar a conocer perro, hay que saber que en Uruguay la ley establece que ese es un perro potencialmente peligroso y que tiene caben para ese perro la aplicación de medidas penales. Si ese perro muerde, lastima, se escapa, ¿sí? Si no está castrado, si no está, va a agravarse la sanción, porque al ser obligatoria la castración, claro. No cambia el comportamiento de un perro castrado. Yo siempre digo, viste que había un programa antes que había un entrenador de perros.
Sí, el entrenador de perros.
Salía con esos perros que eran enormes, feos, malos, ¿no? Y decías, pa, este cómo hace. Pero en Estados Unidos todos los perros están castrados. O sea, no existe, no existe la que tener un pitbull, tener un bull terrier, tener un dogo.
Que no esté esterilizado.
Están esterilizados, porque, a ver, es parte de cuando el señor va a enseñarles cómo tienen que convivir con el perro, lo primero le dice, bueno, tiene que esterilizar.
Porque además el animal...
¿Cómo controlamos las hormonas de
claro,
este perro?
Eso, el animal doméstico tiene, por genética, una descarga hormonal mucho más alta de lo que su estilo de vida le permite.
Exacto.
¿No? Es claro. decir, no va a poder descargar esa testosterona de la manera que
nosotros podría,
y por eso tenerlo... termina contra la pierna de uno.
Claro.
Contra
el... En los gatos es mucho más común, porque bueno, la producción de gatos ha ido aumentando, hay cerca de 900.000 gatos censados, pero hay colonias de gatos por todos lados.
Ajá.
Pero cuando uno lleva una gatita, es muy cómico. A mí, una de las principales consultas que tenía de gatas hembras en las urgencias, 3 de la mañana, 4 de la mañana. No sé qué le pasa a mi gata, está como loca. Se trepa a los techos, se da vuelta, maulla, no me deja dormir. Gente que no tenía la experiencia de tener un gato, que eso sucedió mucho, que gente empezó a tener gatos por la vida en apartamentos, etcétera,
sí, claro.
y la autonomía del gato, y no sabían que la gata entra en celo, vamos a poner. Entonces llamaban a la urgencia porque creían que era algo que estaba pasándole. No, le digo, señor, su gatita está en celo.
Está buscando un gatito.
Claro, entonces es más habitual, lo mismo el macho gato, que orina en toda la casa, ¿no? Marca, tiene lo que se llama una orina en spray, ¿no? Que lo hace al desarrollar. Nadie duda que los tiene que castrar. ¿Por qué? Porque le genera esa situación que es insostenible de convivencia con un gato macho. Una gata hembra, por supuesto siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general la castración surge del propietario. Para convivir con ese gato lo tienen que castrar. En el perro es distinto, pero hemos logrado un aumento en los porcentajes de esterilización en este periodo muy importante. Se han hecho más de 200.000 castraciones gratuitas con la colocación de microchip en todo el país y la gente ha entendido más de qué se trata esto y está colaborando más en estas campañas.
Bien, así que más allá de lo que es puntualmente acerca de lo que vaya a pasar esta noche, las recomendaciones de una tenencia responsable implican sí o sí la esterilización.
Sí, sí, es muy importante. Tú sabes que...
No va a ser menos macho su perro porque lo esterilizan.
No, y estos son estudios internacionales. Nosotros nos dio lo mismo, estudios que hizo acá la Sociedad de Pediatría del Uruguay sobre niños mordidos, con estudios que se hicieron en Argentina, con estudios que se hicieron en Brasil. El perro que más muerde es el perro de más de 25 kilos, macho y sin castrar. Entonces, esa tendencia nos está diciendo ya de lo que hablamos. Esto tiene mucho que ver también con la tendencia mundial que hay a ese mundo pet friendly, ¿no? Y que tiene que ver con tener animales de menor tamaño y también con una tenencia responsable mucho más consciente, ¿no? En donde la esterilización es parte también de esa convivencia. No es lo mismo que te muerda un perro de 40 kilos que quizás una lesión de mordedura de un pequeño perrito, ¿no? Uruguay todavía tiene una media en el tamaño de su población canina que es alta, por el concepto que tú decías, ¿no? Del animal de guardia.
Claro. Que como seguridad, entonces bueno, tengo un perro.
Además de otras medidas. Todavía se usa, más allá de que en este periodo también logramos trabajar mucho con jueces, trabajar mucho con fiscales, para que conocieran la ley de tenencia responsable y comenzaran a aplicar esto que hablábamos, que es la penalización a la tenencia irresponsable en las razas potencialmente peligrosas en el Uruguay. Y eso ha generado un muy buen impacto con procesamientos de personas por tenencia irresponsable.
Ajá, ya ha habido imputaciones y condenas a personas.
Imputaciones, desde casos muy graves, cuando ha fallecido un niño, como pasó hace unos 4 o 5 años, hasta accidentes por mordedura o el tener animales en vía pública que generan impacto en el vecindario, ¿no? Porque muerden o lastiman.
Sí, entonces, claro, si las medidas correspondientes, como puede ser un bozal o...
Ya hay un conocimiento, es más, para que tomemos dimensión de esto, ¿no? Ya en el Colegio de Abogados del Uruguay existe una comisión de bienestar animal. Esto es un avance enorme en este periodo, fue hace unos 5 o 6 años también que comenzaron a trabajar. Ya existía en Argentina, ya existía en Brasil, y en Uruguay están comenzando a formarse abogados en la materia. Ellos le llaman el derecho animal, pero también pasa por el conocimiento de la legislación y de la normativa de la tenencia responsable de los animales. Y esto lleva a temas que nos plantearemos para adelante, como el que mencionaba quizás Ojeda en su spot, cuando tú me decías hoy, sí, que generó un impacto terrible, pero que hace muchos años lo manejamos, que es el de la familia multiespecie. Es decir, eso que se dice al barrer, quizás en una publicidad, es algo que manejamos hace muchos años quienes estamos en esto. Hoy las familias están compuestas, por supuesto, por sus integrantes seres humanos, pero también con los animales que conviven con esas personas. Y todas las decisiones, como hablábamos hoy, desde ir a pasar la Nochebuena a dónde vamos, es con los animales, o qué hacemos con los animales. Sí, sí. Y ahí van también las vacaciones, y ahí van también el tiempo libre, y los fines de semana, y podemos seguir
hablando. Hay alternativas, imagino, mejores y peores, por ejemplo, para, y ya que lo tenemos acá, al veterinario consulto, para las vacaciones, porque aquel que se va del país, ¿viste? Y va a tomar un vuelo, no puede llevar al animal.
Bueno, uno de los
temas. Una persona conocida, es mejor un hotel de perros.
Volvemos a la política ahora. Uno de los temas que habíamos trabajado en los programas de gobierno, que yo ahora quiero hablar con el gobierno electo también, porque estas cosas no pueden esperar 5 años. No. Tiene que ver con las políticas pet friendly del Uruguay. Y yo decía, pero eso, qué complejo, pet friendly. No, es lo que tú decís. Es facilitar todo aquello que podamos facilitar para que las personas puedan llevar adelante sus vacaciones, sus desplazamientos, su movilidad con su animal de compañía. Está estudiado, y esto lo hicieron las compañías como Booking, Airbnb, de que cada vez más personas toman una decisión de dónde ir de vacaciones en la medida que el lugar sea amigable con esos animales.
Bien.
Los ministerios de turismo de los estados de Brasil, y en Argentina pasa lo mismo, tienen políticas pet friendly. ¿Para qué? Para captar
ese tipo de turista.
De turismo.
Turista, como hay otros nichos de turismo, este es un nicho cada vez más importante. Y Uruguay todavía está en pañales en esto.
Es decir, no va a ser tan fácil para un argentino o para un brasilero venir a Uruguay con su mascota.
Exacto.
Y debería ser muy importante permitirlo y no pararnos un turista, un amigo y su mascota también. Pero, un amigo.
Te pongo un ejemplo, pavo, ¿no? Yo qué sé, yo hace unos días estuve en La Valleja, ¿no? Fui a Mina, Villa Serrán. Y te querés ir al Parque Salo o querés ir al Parque Ute. Llegás, prohibido entrar con animales. Pero no solo eso, en el parador, antes te querés bajar, yo tengo una perrita muy pequeñita que me acompaña,
sí,
a comer algo.
La próxima vez traigala, que la puede traer acá a la radio.
Sí,
la radio está friendly. Lo estoy asumiendo yo.
No la, no la puedo dejar encerrada en el auto. ¿Viste los líos que se arman? No, en Buenos Aires ahora una señora dejó el auto y se le murió el perro. No la puedo dejar. Yo tengo que bajar y si voy al parador, yo no voy a entrar a la cocina del parador, pero me voy a sentar, incluso me siento afuera, pero con la perra. Y estas cosas son interinstitucionales, o sea...
No, pero a veces hay legislaciones municipales o departamentales que dicen, no, el bromatología no me deja tener perro.
Salud pública, son a veces comisiones, es pensar alternativas. Bueno, lógico, si es una reserva animal, no puede entrar a los lugares donde están los animales sueltos, claro. Pero este sector sí, o generamos un espacio para que puedan estar acá y usted haga la visita. Y esas cosas eran las que a mí me ilusionaban en el trabajo político de cara a esta época que se venía, sí. Que la plasmamos en los programas. Bueno, tampoco ahora lo que queremos es trabajar en esas
iniciativas. ¿Tenés algún referente en el próximo gobierno para hablar de estos temas?
En esto nos conocemos todos, sí, por eso te pregunto. Claro, yo tengo muy buen vínculo, por suerte, y sí, lo vamos a trasladar.
¿Pero quién es una persona o las personas que están...
Bueno, en esto de una salud, a mí me interesa mucho, por ejemplo, que la comisión de zoonosis, la vieja comisión de zoonosis, que ya no sirve para nada, está desmembrada, ya no tiene patente de perro, que sea una comisión de una sola salud. Y ahí le demos un resignificado a esa comisión, integremos médicos, veterinarios, biólogos, y empecemos a trabajar en esos conceptos. Y este otro tema de Pet Friendly, que a mí me interesa mucho, puede mejorar mucho las condiciones. Mirá, vos si te tenés que ir con un perro a Buenos Aires, yo te hago un certificado sanitario, y eso te dura 60 días.
Ajá.
¿Y por qué no pensamos en un pasaporte? ¿No? ¿Por qué no pensamos en darte las posibilidades para que vos estás al día, tener tu...? Porque yo tengo mucha gente que viene, se van 5, 6, 7 veces al año a Argentina, Brasil. Bueno, pero no pueden estar haciendo un certificado...
Cada vez.
Claro, cada vez que se van. Y ese tipo de cosas que son reclamos de la gente. Lo mismo el brindar un sistema de salud.
Pasaporte canino.
Claro, a ver, yo hablo de un sistema de salud, me caen de todos lados, pobreza infantil, a veces tenemos muros o barreras.
Falsas dicotomías.
Que no las puedo vencer. Sí. Pero ¿por qué hay gente hoy que tiene, tú la tenés atendida, tu veterinario, de confianza, la llevas? Pero pensemos en el, como a veces decíamos, en el Montevideo profundo, olvidado, o en el país en general. El 95% de la población del Uruguay no tiene un servicio veterinario. Y eso es una gran carencia desde el punto de vista de la salud. Hoy todos los programas políticos hablaban de un hospital veterinario público. Cuando yo presenté ese proyecto también hace muchos años, era un disparate. Ajá. Se reían.
El tema está presente.
El tema es poderlo trabajar entre todos. El hospital de clínica costó 50 años hacerlo. Yo tengo el libro que se hizo de toda la historia de cómo empezó eso. Tampoco puedo pretender que un hospital veterinario se haga de un día para el otro. No tiene nada que ver con el hospital escuela de la facultad. Estamos hablando de un sistema.
Sí, otra cosa.
Y bueno, es lo que tengo que generar entre todos, ¿no?
Bien. Y en algún momento recuerdo a Juan Sartori planeando ese tema y que también lo tildaron de disparo.
Claro, está en todos los partidos, está. Y eso es lo bueno, como la pirotecnia. O sea, se van generando estas cosas que ya no sabemos y que mucha gente dice, ¿cómo? No hay en Uruguay. Claro, en Argentina hay 11, en Brasil hay 25 hospitales veterinarios públicos.
Y nosotros no tenemos ninguno. Cortito porque estamos terminando, pero me quedaba esta pregunta ahí como un poco colgada, porque el ideal es que el animal te pueda acompañar.
Ah, sí.
Ahora, si no me puede acompañar, ¿qué es mejor? ¿Dejarlo con un amigo, con un familiar, o dejarlo en la casa y que lo vengan a visitar? Estos hoteles de perros que existen ahora.
Los animales hoy de compañía necesitan la contención de alguien que los conozca, con quien tengan afecto, cariño. Dejarlo con un desconocido es lo mismo que la nada.
Ajá.
Pero sí es importante que haya una persona responsable. Y esto es muy variable. Hay animalitos que quizás... No pase nada, no tenga
nada. No, que capaz que para un gato es mejor no sacarlo del lugar donde vive.
No, por supuesto.
Para un perro necesita más compañía y llevárselo al jardín.
Ahí el tema está en eso.
De la tía.
Pobre tía. Nosotros lo que tenemos que tratar es que no haya estrés.
Bien.
Puede ser un factor de mayor estrés llevarnos ese perro a una casa desconocida y que esté en el medio de la fiesta el perro, aunque esté en mis brazos,
claro,
en una casa desconocida y en el medio de toda la pirotecnia, va a pasar peor.
Entre los borrachos. Entonces,
en esos casos, siempre lo que preferimos es el lugar tranquilo, en la casa, bien, con la música ambientada, baja luz, contención, el lugar donde haya menos impacto sonoro de la casa.
Y la misma lógica para las vacaciones, digamos.
Bueno, sí, después ese es todo un tema, el de las vacaciones, pero también lo importante es saber eso, que hoy se toman muchas decisiones, es impensable para muchas personas. Hasta, mirá lo que, disculpa que te robe un poquito de tiempo, el problema que tienen hoy los sistemas de salud en Uruguay, personas solas que caen en una emergencia. Señora, usted se tiene que quedar internada, le dice el doctor. Te digo porque a mí me pasó en una institución pública que me solicitaron una consultoría para instaurar un sistema de acompañamiento de mascotas dentro del hospital, ¿no? Que es todo un tema.
Entiendo, claro. Si tiene, no, y mi perro.
¿Qué hago con el perro? Dice la señora que vive sola en el apartamento, claro, con el perro o con el gato. ¿Quién me lo cuida? No, yo no me voy a internar, señor. No, pero usted si tiene que quedar acá, pues se puede morir. No me importa. Yo me voy para mi casa, pues está mi perro y mi gato. ¿Y qué le da de comer? Entonces, es tan grande toda la problemática en torno a esto que bueno, necesita que estemos pensando también políticas públicas, no para hacernos cargo de todo.
No, no, pero para dar orientación a situaciones, ¿no?, como esa, y a la señora de, no, yo me muero de angustia, y realmente le genera una angustia dejar al animal solo.
Eso va de la mano de las visitas a los hospitales, ¿no? El impacto positivo, claro, que tiene. Tú estás 2 meses internado recibiendo un tratamiento, pues una quimioterapia, lo que sea. Está comprobado en España, sobre todo, que hay muchos estudios, la visita del animal, tu animal, genera un impacto positivo de mejora.
Y lo nunca lo había pensado.
En los niños, ¿no? Entonces hay ya muchas instituciones que están trabajando en estos temas, ¿no?
Muchísimas gracias, Gastón, por habernos acompañado.
Bueno, esta por mañana. Favor, que pasen muy lindo y felices fiestas para la audiencia. Los felicito, soy oyente del programa.
Bueno, muchas gracias.
Y en especial a ti te sigo ya hace
gracias,
muchos años.
Sí. Bueno, cambiamos la casa, pero estamos muy bien hospedados acá.
Gastón Cosia, médico veterinario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.